Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ya sabe que cuando suenan estos tambores aparece por aquí mi buen amigo Javier Sierra para hablar de misterio. Pero como hoy tenemos un protagonista musical, vamos a cambiar la introducción, Alvarete. Y es que si Elvis Presley viviera, en estos días acabaría de cumplir 90 años. De su muerte en el 77, pues ha habido muchísimas teorías, ¿no?, que dicen que Elvis sigue vivo. Javier Sierra.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, es una de las cosas que circula, pero circula desde aquel 16 de agosto del 77, cuando él fallece, cuando Graceland, la mansión, está rodeada de fans. Y entre ellos ya rumorean el rey está vivo, ¿no? Hasta la BBC, que hace una transmisión en directo desde allí, se hace eco de esos rumores en el minuto cero. Y desde entonces, desde el año 77 hasta hoy, no han dejado de aparecer noticias aquí y allá que apuntan en esa dirección. Incluso ha habido hasta pruebas de ADN presentadas en juzgados en los Estados
Unidos.
¿Pero cómo
que juzgados? Es decir, vamos a ver, ¿cómo que esta historia llega a los juzgados?
Esta historia llega a los juzgados. Fíjate, hay una que entre todas es quizá la más destacada, en la que de repente aparece en escena Jesse Presley. Jesse es el hermano mellizo de Elvis. Elvis
tenía un hermano mellizo, no lo sabía.
Claro, cuando él nace, esto es una historia familiar íntima, cuando él nace es el segundo en nacer de un parto múltiple, ¿no? Su hermano mayor, Jesse, muere ahogado por el cordón umbilical de Elvis. Y se lo dicen, además. O sea, que Elvis, el pobre, crece con esa, con esa culpabilidad, ¿no? Uh-huh. Y eran tan pobres, la familia Presley entonces, que al hermano, al mayor, lo entierran en una fosa sin nombre en el cementerio de Tupelo y la historia se olvida.
Vale.
Cuando Elvis muere, al cabo de unos años, aparece en escena un supuesto Jesse Presley. La historia es rocambolesca porque ese Jesse Presley en realidad parece que es la identidad tras la que se oculta el Elvis que ha simulado su muerte. Es decir, utiliza el nombre de su hermano para enmascararse. Y hay un psiquiatra, un psiquiatra de Kansas City, que se llama Donald Hinton, que se queda absolutamente convencido de que ese Jesse Presley que ha ido a su despacho es efectivamente Elvis Presley. Escriben un libro juntos. Cuentan la historia y presentan pruebas de ADN a los juzgados. Claro, los juzgados se quedan un poco atónitos,
claro,
porque ese ADN no es el ADN de un Jesse Presley exhumado en una tumba, sino que es un ADN reciente de uno que estaba vivo,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, lo presentan, no llegan a ninguna parte porque el tal Jesse Presley, ajá, no quiere en realidad volver a la escena pública. Esta es una cosa muy curiosa, ¿no?
Sí.
Él dice que está bien ahí detrás. Luego Donald Hinton, el psiquiatra, se pelea con este Jesse Presley y aparece por medio una fan de Elvis, que es la que mantiene contacto con este Jesse Presley, y este supuesto superviviente Elvis disfrazado de su hermano,
sí,
desaparece hace unos años de la escena y no hemos vuelto a saber nada.
¿Nada?
No sabemos si está vivo, si está muerto, si el ADN es el ADN, coincide con
porque
el ADN de Elvis.
¿El aspecto físico
nada
de esa persona era idéntico al de Elvis?
Bueno, presentó una foto que dio la vuelta al mundo en su momento, estamos hablando de principios de este siglo, que era la de un hombre cano, que estaba como en bañador, con un niño sentado en un patinete. El niño era su bisnieto y tenía un aspecto muy Presley, sí, muy de la familia, y él también se daba un aire, ¿no? Pero esa era la única prueba que alcanzó a la opinión pública.
Pero es que, si es verdad que, uh-huh, o por lo menos se decía en el entorno de Elvis, que tenía una suerte de poder mágico. Esto lo decían muchos sus amigos, ¿no? La gente que trabajaba con él.
Bueno, es que a Elvis le gustaban mucho las cosas que a mí me fascinan.
¿Sí?
Él sería oyente de esta sección seguro, ¿no? Porque fíjate, cuando él nace, cuando nace el 8 de enero de 1935, su padre Vernon sale de la casa en la que está teniendo lugar ese parto múltiple, se estaba complicando la cosa y alargando, a fumarse un cigarro.
Uh-huh.
Y mientras está fumando un cigarro, ve un ovni, ve una estrella, una luz rara,
sí,
que pasa por encima de la casa, Y él lo toma como una señal, ¿no? De que, vale.
de que hay algo.
De que el niño, los niños que están viniendo van a ser especiales. Sí. Claro, se muere el mayor, es un disgusto, pero sobrevive el pequeño, Elvis, que es al que intentará cuidar, claro, el resto de su vida. Y esa historia del ovni que ve Vernon cuando nace Elvis, la contarán muchísimas veces en las sobremesas, en los tours, etcétera. Se hablará mucho de este asunto de los ovnis. Estará tan imbuido en esa historia que será muy amigo de el que se convertirá en su peluquero, el peluquero de Elvis. Oye, personaje importante en la historia, sí, como sabemos, claro. ¿No? Se llama Larry Geller. Ajá. Y Larry Geller, en una de los muchos tours, el 5 de marzo de 1965, mientras viajaban entre Memphis y Hollywood, a la altura de Flagstaff, Arizona, están Geller y él al frente de la camioneta con toda la troupe detrás.
Vale.
¿No? Conduce Elvis.
Sí.
Y de repente ven en el cielo, en las nubes, unas nubes que empiezan a formar lo que parece un rostro.
Sí.
Bueno, el rostro es el... Esto parece surrealista, pero lo contará Larry Geller muchas veces. El rostro es el de Joseph Stalin.
¿Qué dices?
Sí, ven el rostro de Joseph Stalin que, por el viento, se va reformando y transformando y se convierte en el rostro de Jesús de Nazaret.
¿Qué dices?
Y, bueno, Elvis se queda perplejo, se echa a llorar, lo ve como si fuera una especie de milagro, despiertan a la troupe que va detrás y le cuentan que han visto a Stalin convirtiéndose en Jesús. Los otros dicen que se habrán fumado, que claro, se habrán fumado.
Claro.
Claro, no se creen una palabra. Elvis se queda muy dolido con aquella historia, pero cuenta Larry que a raíz de aquello hay algo que cambia en el interior de Elvis, que se vuelve un personaje como mucho más espiritual, más trascendente. Les da unos sermones, porque ya no son discursos, son sermones de lo que es la vida en el más allá y la espiritualidad a su grupo. Y efectivamente desarrollará la capacidad, por ejemplo, de curar con las manos, que esto es algo del entorno muy...
¿Cómo que curar con las manos?
Esto es algo muy del entorno íntimo de Elvis. Hay una historia de Elvis pendiente de contar, ¿no? Por ejemplo, su mujer, Priscilla, contaba que cuando a ella le tenía dolores de cabeza muy fuertes, Elvis se le acercaba, le ponía las manos en las sienes y le quitaba los dolores de cabeza. Pero especialmente interesante es la historia de una corista del cuarteto de gospel que lo acompañaba. Era un cuarteto que se llamaba las Sweet Inspirations. Uh-huh. Bueno, pues una de estas coristas, Sylvia Samwell, contaba que un día Elvis se cuela en el camerino donde ella está porque la ha oído llorar desde fuera. Le acababan de diagnosticar a la pobre un cáncer de útero, ¿no? Y Elvis, sin pensárselo ni un minuto, le puso las manos encima. Hizo una especie como de exorcismo pidiendo a Jesús que le sacara de aquel mal del interior. Y cuando Sylvia fue otra vez a hacerse un examen con el médico,
había remitido.
Estas historias se contaban...
Yo no tenía ni idea de esta historia. Y mira que yo soy un friki de Elvis, que tú y yo hemos hablado mucho de Graceland. Tú has estado en Graceland, ¿verdad?
Sí, yo he estado en Graceland. Bueno, menudo impacto. Yo no quería entrar en Graceland.
¿Por qué?
Me parecía como... No sé... como una fricada demasiado fricada, ¿no?
Vale,
y
vale.
Sin embargo salí fascinado, fascinado.
¿Por qué?
Pues mira, porque...
Lo primero está, o por lo que me cuentan, está muy parecida a cuando Elvis murió.
Sí, sí, sí. No, total, la casa es tal cual Elvis la dejó, con la misma decoración, los mismos el mismo papel de las paredes, todo. Pero aparte de eso, hay una parte documental, un edificio que se dedica al archivo, donde está la biblioteca de Elvis. Sí. Esto tampoco la gente lo sabe. Elvis viajaba con una biblioteca, que la cargaba en el autobús en grandes maletas, iba siempre con 300 libros, por lo menos.
¿300 libros?
Libros que él había leído y tenía anotados casi en todas las páginas. Pero libros, El Profeta de Khalil Gibran, Recuerdos del Futuro de Eric von Däniken, libros de ovnis, de misterios, era lo que a él le fascinaba. Él necesitaba saber...
¿Ya?
Que había algo después de la vida.
Yeah.
Era quizá a raíz de aquella visión de Stalin, Jesús, en el cielo tan, tan surrealista del año 65, él cambia, ¿no? Cambian las letras también. Y sobre todo deja, y esto es muy bonito y muy interesante, deja detrás una estela de gente que todavía hoy ha convertido a Elvis en una especie de... pues no sé, de nuevo Mesías, ¿no? Hay iglesias presbiterianas en Estados Unidos. Yo he visitado algunas, ¿no? The Church of Elvis, The First Church of Jesus Christ Elvis, The First Presbyterian Church of Elvis the Divine, sí. Elvis el Divino. Todo eso está. Y hay incluso, en fin, expertos, antropólogos y sociólogos que investigan cómo desde la muerte de Elvis en el año 77 hasta hoy, 2024, hay un proceso de divinización de Elvis que puede acabar el siglo que viene en una nueva religión fácilmente.
Pero ¿a Elvis no se le encuentra muerto en la cama?
Claro, a Elvis se le encuentra... Bueno,
o sea, digo por volver a nuestra teoría del principio de si Elvis sigue o no sigue vivo. Es
claro.
Decir...
Claro, bueno, es que ahí hay una historia y es que, bueno, Elvis la encuentra muerto, está en un estado deplorable, pero cuando lo colocan en el féretro y ese féretro es fotografiado y es visto en su momento, uh-huh. La cara que tiene Elvis no es la cara de Elvis.
Ya.
La nariz no es la misma, parece que le han puesto una cera encima, pero no sé si eso justifica del todo que la gente no creyera que aquello era Elvis. Sí que hubo cosas raras. Por ejemplo, el padre, Vernon, impidió que el féretro lo envolvieran en la bandera de los Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Esto para un americano es muy...
Bueno, y uno que había servido también en la guerra, ¿no?
Exacto, y que había sido joven honorario de los jóvenes más influyentes elegido por la Casa Blanca en aquella época. Dice que no, como si de repente el padre, dicen las teorías conspiranoicas, supiera que aquel que estaba en la caja
no era su hijo,
sino que era un muñeco y que aquello formaba parte de un fraude. Bueno, son esas cosas.
Pero ¿y esto se han sacado fotos? Porque, por ejemplo, de Michael Jackson se dice mucho también. Y de él sí he visto yo fotos que dicen, este es Michael Jackson, un tío que sale con un sombrero y tal. ¿De Elvis se ha sacado alguna foto de un posible Elvis que te dicen que...?
Sí, hay fotos. Esto pasa como con los ovnis, ¿no? Hay avistamientos de Elvis, ¿no? Avistamientos en gasolineras, en malls. E incluso, fíjate, este te va a divertir muchísimo. Cuando en 2009 se celebra la ceremonia de toma de posesión de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, en uno de los barridos de las imágenes se ve a un señor que dicen que es Elvis, ¿no? Y llegó a salir en la prensa americana. Claro, aquí lo que incluso los propios fans reconocen es que sería un mazazo horrible que Elvis reapareciera vivo.
¿Por qué?
Porque perdería...
Esa divinización, ¿no?
Exacto, ese sentido casi casi mágico, ¿no? Sí. Elvis se convierte en un mito al morir tan joven.
Claro.
Piensa que Elvis es un artista que ha vendido, y lo tendré que decir dos veces, 1,000 millones. 1,000 millones de discos en todo el mundo.
Sin internet.
Sin internet.
Es que ahora mismo hay muchos que tienen millones y millones, pero claro, ponga Michael Jackson o Elvis Presley con Spotify.
Exacto. Exacto, son 1,000 millones de discos.
¿Quién tiene más peso o más influencia sobre la muerte de Elvis? ¿Su manager o su médico? Porque siempre se dice que el médico le recetaba más pastillas de las que él debía tomar, pero que su manager también jugaba con él de una forma que mentalmente pues no sé si la pudo soportar.
Bueno, yo ahí sí que recomendaría a nuestros oyentes que le echasen un vistazo a la película Elvis, donde se cuenta la historia del coronel Parker, ¿no? Del manager, que ni era coronel ni nada, pero que influyó mucho en su vida y lo explotó hasta el último momento. El médico cumplía órdenes del coronel Parker.
¿Ah, sí?
Claro, es decir, él le suministraba drogas para mantenerlo vivo en esos últimos momentos dramáticos en Las Vegas, pero era por indicación del coronel.
¿Porque él le mata el alcohol o el exceso de medicamentos?
Él le mata el alcohol. Es curioso porque él se había abanderado como alguien en contra de los estupefacientes, de las drogas. Una de las teorías de su falseamiento de la muerte, de esta teoría de la conspiración, es que se le habían jurado muchos narcotraficantes importantes.
¿Ah, sí,
Claro, y que por eso él decidió escaparse. Pero por eso resulta más raro que acabara con un cóctel de barbitúricos, postrado en su cama.
Yo recuerdo, y me saltó hace poco, pues supongo a lo mejor porque se cumpliría el aniversario de los 90 años, de la última canción, ay, madre mía, no recordaré ahora mismo cuál es, pero sale en el piano. Exactamente.
If I Can Dream,
es espectacular ese momento en el que él parece que no puede más, que está sudando, pero tiene una voz que es impresionante.
Yo te voy a confesar una cosa. a raíz de aquella visita mía hace un tiempo a Graceland, yo me he vuelto absolutamente fan de Elvis, me parece que es lo mejor. Es más, el otro día superé un test que te va a divertir muchísimo, investigando para esta sección. Sí. Encontré que en Facebook hay una comunidad que se llama Elvis the Man is Alive. Elvis, el hombre, no el mito, el hombre está vivo. Es una comunidad pequeña todavía, de 5.000 miembros, pero para entrar tienes que pasar un examen.
¿Sí?
Sí, sí, te hacen unas preguntas. Oye, las he pasado, ya han admitido. Te preguntas como, ¿está vivo Elvis hoy? Si no, ¿cambiarías tu opinión si ves las pruebas? O, esta página tiene información de Linda Hood Simon, es la fan esta que te decía antes, ¿no? ¿Tienes algún problema con ella? Bueno, después de pasar por distintas preguntas de este estilo, la administradora te da paso a Elvis the Man is Alive. Así que ahora hay 5.001 miembros.
Javier Sierra, eres el número uno. Gracias, amigo.
Hasta pronto. Hasta luego.